Antonio Fernández es autor del libro Puyol y Puig, sobre el caso que investiga el patrimonio oculto de la familia Puyol al completo. Es también compañero del Confidencial y una de las personas que mejor conoce este caso y el juicio que hoy arranca en la Audiencia Nacional. Antonio, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a recordar estas célebres palabras en sede parlamentaria en el Parlament de Cataluña pronunciadas por Pasqual Maragall.
Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%.
Su problema se llama 3%, decía Maragall hace más de 20 años. Bueno, en referencia a las comisiones que cobraba presuntamente Convergencia a cambio de obra pública. ¿Esta es, Antonio, a tu juicio, la génesis de la investigación del caso Puyol? ¿Tiene más relevancia la denuncia de la exnovia del primogénito? ¿A tu juicio qué?
No, yo creo que tiene más relevancia la denuncia, y no solamente eso, sino que había otros indicios ya que apuntaban a que había dinero fuera. Es decir, lo de la declaración de Victoria Álvarez fue a posteriori, cuando ya se comentaba en muchos círculos políticos y económicos que la familia tenía dinero fuera. De hecho, yo en el libro lo cuento, había un primer informe de los años 90 donde se incorporaban cuentas corrientes de Andorra donde ingresaban cientos de millones de pesetas en aquella época, es decir, millones de euros. Eso no era una casualidad, sino que parecía responder a un, digamos, modus operandi, una compensación, digamos, porque los dineros venían de empresas que estaban recibiendo adjudicaciones públicas por parte de la Generalitat. ¿No? Con lo cual, todo junto, más luego, si le sumamos evidentemente unas declaraciones en primera persona que había vivido todo aquello y que dio muchísimos datos, todos ellos que luego fueron confirmados, pues bueno, ahí ya la cosa adquiere otra dimensión, porque se demuestra que no eran habladurías, sino que había una base real para investigar.
Pero Antonio, en el entramado este participaba la familia al completo. Todo, o sea, era una especie de empresa familiar de la corrupción. ¿Cómo funcionaba la trama, sí, de los Puyol?
Bueno, a ver, en realidad lo que había eran una cúpula que era la que manejaba el dinero. Sí que es posible que hubiese alguno de los miembros de la familia que tuvieron dinero fuera, pero tuvieron una parte que parece ser que eso podría provenir de una herencia o de una deixa, como decía Jordi Pujol. El dinero ese se repartió y esa parte de la familia no volvió a operar, digamos. Pero, sin embargo, sí que había varios miembros, como Jordi Pujol Ferrusola, su exmujer, Mercè Gironès, y Josep Pujol Ferrusola, donde los ingresos y las salidas de dinero de las cuentas corrientes eran continuas y se alargaron durante muchos años. Ahí es donde está la diferencia, es decir, a unos miembros de la familia les piden unas penas y a otros miembros les piden otras penas. ¿Por qué? Porque sencillamente había algunos que no, claro, participaban, digamos, en esa operativa.
No todos se involucraron igual, aunque seguramente el dinero lo disfrutaron en las casitas, en la Cerdaña, la disfrutaban todos. Pero una de las claves fue la confesión pública que hizo Puyol, sorprendente aquel día, en el que reconoce que había ocultado patrimonio en Andorra. Él dice solamente 800.000 euros, que era una herencia de su abuelo. Pero ¿por qué llega a dar este paso Jordi Puyol de hacerlo público? ¿Por qué rompe la omerta?
Por varios motivos, porque ya se iba a hacer público en aquel momento las pruebas que había, los indicios que había, y por el peligro de que hubiese una actuación judicial y policial antes y que comportase, pues, su detención, por ejemplo. Claro, la situación era muy delicada, con lo cual si lo hace público, diciendo además que se ha regularizado, desactiva en buena medida esa bomba de relojería.
Claro.
Y es lo que hizo.
Imaginemos,
es decir,
que
es una estrategia.
Sí, una especie de voladura controlada. Pero imaginemos hoy, Antonio, que los forenses determinan que este ya anciano de 95 años no puede ser juzgado por demencia sobrevenida. ¿Qué influencia tendrá su ausencia en el juicio?
Yo creo que poca. Porque al fin y al cabo, A él se le acusa, según el auto de procesamiento, solamente se decía que tenía una cuenta corriente en Andorra, la banca Rech, si no me equivoco, que era un depósito de 307 millones de pesetas, abierta en septiembre del 2000 y cancelada en diciembre del 2010. Esto es en lo que a él se refiere. Había también un fondo de inversión, Dynamic Fund, creo que abierto en 2007 y nada más. Es decir, él lo que tenía era eso. Lo que sí, mientras él era presidente de la Generalitat, hubo determinadas empresas que recibían muchas adjudicaciones y de esas adjudicaciones es de lo que se sospecha que se alimentaban las cuentas de Andorra, porque se daba un porcentaje a los intermediarios. ¿Quiénes eran los intermediarios? Pues teóricamente y según los escritos de acusaciones eran su hijo Jordi, su hijo Josep Abeces, en fin, ahí conformaban esa trama para detraer dinero público en forma de comisiones y llevarlo a Andorra y ocultarlo al fisco, evidentemente.
Muchas veces las decisiones políticas traen causa de motivaciones económicas clandestinas o oscuras, ¿no? A tu juicio, la radicalización de Convergencia, el momento en el que Artur Mas decide emprender la vía de la confrontación abierta con el Estado y detonar el proceso, ¿se debe al 3%? ¿Se debe a que se está investigando la corrupción de Convergencia y él tiene miedo a que acabe arrasando al partido?
No, yo creo que no es eso no es del todo cierto. Yo lo controlaba muy muy de cerca porque estaba muy centrado en la política en aquel tiempo y en aquel momento acababa de haber la manifestación del 11 de septiembre del 2012, cuando había salido a la calle, decían que era 1 millón de personas, pero no, es decir, pero es igual, aunque fuesen 600.000 o 500.000. Cuando vio aquello, en aquel momento de tensión con el PP, dice, bueno, si yo me pongo al frente de esta gente, convoco elecciones, me pongo al frente de esta gente, me los voy a llevar de calle. Lo que pasa es que sí, es lo que hizo, convoca elecciones para noviembre de aquel año y bajó de 62 a 50 diputados. ¿Qué pasó? Que se puso al frente de aquella gente, evidentemente, pero en la primera esquina él seguía caminando y la gente se iba por otro lado. Eso es lo que pasó. Quiso aprovechar el momentum y le salió el tiro por la culata. Es decir, no pudo aprovechar el flujo ideológico que había en aquel momento. Es cierto que en ese momento Convergencia cambia el chip y apuesta por la independencia porque era el lema de la manifestación de aquel 11 de septiembre. Fue una cuestión de oportunidad política que le salió mal. Ese fue el verdadero motivo. Es decir, lo que quería era aprovechar ese momento y aprovechar esa moda, digamos, del independentismo para volver a tener mayoría absoluta.
Sí, esa crecida de la Diada que probablemente también tenía motivaciones en la crisis, en los recortes, en todo esto, ¿no? Pero para terminar,
sí,
Antonio,
exacto.
Después de tantos años que has dedicado a investigar este asunto de los Puyol, ¿qué esperas, siendo realistas, qué esperas de este juicio? Es decir, ¿es posible que veamos al primogénito entrar en la cárcel? Se le piden 29 años, por ejemplo.
Sí, pero ojo, son 29 años, pero muy compartimentados, ¿eh? Creo que la condena más grande, creo que son 5 o 6 años. Con lo cual, tal y como está el sistema judicial español, no tendría que cumplir mucho, ¿eh? Y además son 29 años porque hay unas condenas que son durante 5 ejercicios fiscales. De defraudación, pues se le piden 3 años por cada uno. Eso ya suma 15 años. Es decir, ahí, por los diferentes delitos, creo que la condena más alta que se le pide son 5 o 6 años, con lo cual no tendría que cumplir mucho.
Pero no parece que se vayan a ir de rositas, vamos.
A eso iba. Yo creo que no tiene, o habrá alguna condena, seguro, porque hay determinados indicios, incluso hay pruebas, de operaciones Y luego de declaraciones de los propios, tanto de empleados como de empresarios, que ponen en duda la versión dada por los encausados, ¿no? Por ejemplo, de si habían intermediado o no en operaciones, que parece ser que no, por de ahí que tanto Fiscalía como las acusaciones digan que se trataba de operaciones ficticias, porque resulta que en alguna de las operaciones que decían, no, es que yo intermedié en esto y por eso me llevé una comisión, pues resulta que nadie los había visto intermediar. Ni los directivos de las empresas que pagaban, ni los empleados de las empresas que pagaban, ni nadie. Con lo cual, ahí se sostiene un poco una de las acusaciones, que es la de que se realizaban operaciones ficticias para cobrar mordidas.
Pues queda poco para que sepamos ya exactamente en qué se sustancia
Sí.
este juicio contra los Puyol que ha durado tantos años. Antonio Fernández, autor del
Sí.
libro Puyol y Puig y compañero del Confidencial, gracias. Te dejamos que sigas el
Muchas
juicio
gracias a vosotros.
en la Audiencia Nacional. Adiós, Antonio.
Sí, lo seguiré. Muchas gracias. Buenos días.